Padre que estás en el cielo, gracias Dios por ser el Dios que eres. Gracias por darnos la oportunidad de esta noche estudiar tu palabra una vez más y de poder tener un diálogo donde hablaremos, Señor, de cosas pertinentes a nosotros como seguidores de Jesús y como miembros y ciudadanos del reino de los cielos. Que tu Espíritu Santo dirija nuestra conversación y que sea de bendición para todos y que de alguna manera podamos ver quién tú eres a través de las Escrituras. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, seguimos con el Sermón del Monte, ¿no?
Estamos analizando el Sermón del Monte.
Ya terminamos con las 10 bienaventuranzas, pero ¿será que lo que sigue está conectado de alguna manera a las bienaventuranzas?
Sin duda, lo que sigue viene a ser el resultado de vivir la experiencia de las bienaventuranzas.
Okay.
O sea, nosotros dijimos que las bienaventuranzas, Jesús establecía los principios que vive una persona en su reino. Es lo que la experiencia de las bienaventuranzas, podríamos decir que es la experiencia del Espíritu. Cuando recibo el Espíritu, vivo las bienaventuranzas. Ahora, como resultado, vamos a ver qué es lo que viene como resultado, y especialmente en esta sección cortita, pero vamos a ver esta sección lo que viene como resultado.
Muy bien, entonces la sección que vamos a estar estudiando esta noche o conversando está en Mateo capítulo 5, los versículos 13 al 16. No sé si quieras simplemente primero el 13 y después los demás, o los leo todos, o los leemos todos y.
Él lee el 13 y
¿Sí?
después,
Ok.
vemos lo demás.
Ok, la versión que estoy leyendo es de la Nueva Traducción Viviente y dice lo siguiente: Ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor.
Muy bien, sí, acá Jesús establece, digamos, los parámetros y la actitud de toda persona que vive en su reino. Y es la misma actitud que tiene Jesús. O sea, cuando dice Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, está tomando un elemento que va, por su naturaleza, va a marcar cuál debiera ser la característica de cada persona del reino. ¿Para qué es la sal?
Bueno, para dar gusto, para preservar comida muchas veces.
Correcto, la sal es para mezclar, para mezclarse. O sea, no es para estar
Me
toda
gusta eso.
junta. Jesús cuando habla de la sal de la tierra, no está hablando la sal del salero, sino que está hablando la sal de la tierra. O sea, la sal es para mezclarse con la comida. ¿Y qué es lo que hace la sal? Eso yo no sabía, pero una vez, bueno, tenemos un amigo en común que se llama
¿Quién?
Elber.
Ah,
Que
sí.
ingeniero alimenticio, y yo no sabía, claro, mi ignorancia, pero él nos decía, no sé si te acordás, que la sal lo que hace es realzar los gustos de la comida.
Oh,
O
mira.
sea, la sal no es que tiene un gusto en sí, es salada,
Claro.
pero lo que hace es que cuando se combina con algo dulce, hace que lo dulce se sienta más dulce. Con algo, o sea, hace que cada elemento se marque su gusto. Y por eso cuando no tiene sal, no se siente, se siente desabrida la comida. Entonces, Jesús está diciendo que los cristianos debemos mezclarnos con el mundo. Por eso la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo. Siempre la actitud de Dios es salir a mezclarse con el mundo. Dios es un ser relacional, Dios es un ser social. No le hacemos ningún bien al cristianismo y no estamos en verdadero cristianismo cuando las iglesias se transforman en guetos, donde hacemos cosas para nosotros, donde hablamos de todo el tiempo de la persecución, cómo nos van a perseguir, que ya hablamos un poco, sí, sabemos que todos vamos a ser
Claro.
perseguidos, pero parece como que muchos cristianos nos transformamos en el centro del universo y todo gira alrededor nuestro. Y eso es un gran problema.
Y se ve también, y me gusta ese punto que estás trayendo, porque se ve también en muchas iglesias que solamente viven para ellos. Y en vez de ir a buscar a las personas donde están, en la comunidad o en donde sea, la expectativa es que las personas tienen que venir donde nosotros.
Y sí.
Y si tal vez hay algo por ahí de eso, pero en este contexto de lo que es la sal, que tú dijiste que se mezcla con el mundo, o se mezcla con el ambiente, entonces Dios nos está llamando parte de la gran comisión, ¿no?, de Mateo 28, nos está llamando para ir al mundo.
Correcto, correcto. So,
esa idea de que no, el mundo tiene que venir a nosotros para evangelizarlo, va un poquito en contra de esto.
Y a veces tenemos el privilegio de que hay gente que está buscando, que Dios la está usando, claro, que está buscando y llega a la iglesia. Uh-huh. Pero yo me acuerdo una iglesia que tenía que estaba dividida en células, y entonces me acuerdo que llegaron dos visitas a una célula, que era una célula muy activa, que se llevaba muy bien todos, pero se reunían en un salón chiquito. Entonces, cuando entraron las visitas, le dijeron, no, acá no hay lugar. Vayan a otra célula porque acá no tenemos lugar. Y eran dos visitas que venían por primera vez a la iglesia. Entonces, muchas veces nos acostumbramos, somos como los niños esos que van a conquistadores, que no quieren que mezclarse con otros amigos, como niños pequeños. A veces la iglesia está llena de gente inmadura espiritualmente, de los cuales incluso yo como pastor puedo ser uno, que nos queremos dar entre nosotros, solamente entre aquellos que nos conocemos, que ya hemos compartido cosas, pero no nos abrimos a gente nueva. No estamos viviendo entonces la experiencia del evangelio cuando vivimos de esa manera. Claro. No estamos, evidentemente, no pasamos por la experiencia de las bienaventuranzas, quiere decir que no hemos sido llenos del Espíritu, no hemos conocido a Cristo. Y por eso Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? O sea, Jesús está dando a entender que nosotros podemos perder la experiencia de las bienaventuranzas.
Claro.
Porque a veces decimos, yo me entregué a Cristo, ¿cuándo? Hace 5 años. Y esa experiencia, yo puedo haber perdido el primer amor, como dice también el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. O sea, nosotros podemos perder ese primer amor. Y el amor en la vida cristiana no se puede perder. Si lo perdí, perdí todo.
Y sabes que es un concepto que me parece que Jesús lo enseña mucho. Es este concepto de que nosotros como cristianos o seguidores del reino podemos pensar que estamos bien, que estamos trabajando para Dios, que estamos... Pero la realidad es una totalmente diferente. En este punto, tal vez pensamos que somos sal, pero no estamos ejerciendo lo que la sal se supone que ejerza.
Bueno, una cosa es estar activo en una iglesia y otra cosa es estar realmente trabajando para Dios en una iglesia. Y el gran problema es que nosotros muchas veces, cuando estamos activos en una iglesia, pensamos que estamos trabajando para Dios.
Exacto.
Y la Biblia es bien clara que cuando trabajamos para Dios, tenemos que tener como objetivo al prójimo. O sea, si bien yo en una junta puedo estar trabajando para Dios, si esa junta no está enfocada en misión, en beneficiar al prójimo, no estoy trabajando para Dios. Es más, puede decir, no, pero estamos trabajando en una junta organizando la misión. Pero quizás estamos organizando un proyecto y que realmente a las personas no nos interesan demasiado. Es simplemente hacer sobresalir nuestra iglesia, hacer nuestro programa para destacarnos, qué bien que lo organizamos. Y sí, hay gente involucrada, y puede haber gente nueva incluso involucrada, pero nuestro interés no está en hacer crecer personas, en mezclarnos con la gente, sino que muchas veces nuestro interés puede estar en hacer avanzar una causa.
Claro.
Y en el reino de Dios lo más importante son las personas, no los proyectos.
Entonces, ¿cómo llega uno al punto de perder ese sabor, de perder la sal, de perder ser la sal?
Bueno, justamente es una muy buena pregunta y eso... el problema es cuando nos separamos de Cristo. O sea, el gran problema es que nosotros tendemos a cambiar la escala de valores. O sea, nos entregamos a Cristo, Cristo nos transforma, nos da una linda experiencia, pero alrededor de eso hay muchas cosas buenas. Pero con el tiempo, de esas cosas buenas, muchas veces hacemos lo principal.
Claro.
Y cuando Cristo deja de ser lo principal, entonces perdemos el sabor. Y por eso, y como somos muy olvidadizos, tenemos que ser intencionales en siempre estar levantando a Cristo en la iglesia. O sea, no podemos eso dejarlo como en piloto automático y decir en cruise control, decir... bueno, ya predicamos una vez de Jesús. No, tenemos que ser intencionales en buscar a Jesús, en ver a todo a Jesús. Y especialmente en la misión, la Biblia lo dice claramente, que cuando yo quiero mostrarle amor a Dios, lo tengo que hacer con aquel que veo, que es con el prójimo.
Y sabes que puede sonar como un cliché, como dicen, ¿no? Pero cada día más me convenzo de esta realidad. Realmente lo más importante debe ser nuestra relación con Jesús. Y yo sé que lo hemos escuchado, hemos predicado, pero esa conexión con Jesús realmente es la esencia de nuestra vida, de todo lo que va a pasar después. Y como digo, suena como cliché porque lo hemos escuchado muchas veces, desde chiquitito lo hemos andado predicando por todos sitios, pero es la realidad de la experiencia cristiana, de caminar en el reino. Si perdemos ese enfoque y nos concentramos en otras cosas, vamos poco a poco perdiendo el sabor.
Correcto. Y ahora decimos, bueno, lo más importante es la relación con Jesús. Entonces, para eso vamos a estudiar la lección todos los días, vamos a leer la devoción matutina, vamos. Y al final termina siendo algo para mí. Para mí. Y la Biblia es bien clara. La relación con Jesús se manifiesta en relaciones con otros. Por eso San Agustín decía una frase que a mí me quedó muy, muy pegada siempre, que él decía, busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi prójimo y nos encontramos los tres.
Tremendo.
O sea, sin el prójimo no está Dios.
Exacto.
Y si mi experiencia espiritual no tiene un propósito de servicio, no tiene un propósito de alcanzar al prójimo, mi experiencia espiritual no sirve.
A mí me llama la atención cómo es que Dios determinó o hace que sea a través de nosotros cómo Él quiere llegar a otras personas. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. O sea, Dios quiere que nosotros seamos la sal cuando Él pudo haber dicho, no, yo voy a encargarme por otros medios que tal vez sean más perfectos o menos, menos dañados que ustedes. Pero es a través de esas relaciones de persona a persona que Dios quiere regar este evangelio y el sabor del evangelio.
Y Dios lo hace por misericordia a nosotros. O sea, porque ¿cómo perdemos el sabor? Nosotros sí, es cuando no nos mezclamos con la gente. Ahí perdemos el sabor. Recién vos decías, te preguntaba fuera de cámara, si alguna vez probaste sal que había perdido el sabor. Y vos me dijiste que sí. ¿Y dónde estaba esa sal? Estaba en el salero.
Exactamente.
Generalmente no se pierde el sabor cuando la sal está mezclada con la comida. Pero cuando está en el salero, se humedece y pierde el sabor. Y ya no sirve más, sirve solamente para ser echada. Entonces, una de las cosas para mantenernos, no es salvación por obras, pero para mantenernos en la experiencia de Cristo, nuestra experiencia tiene que salir de nosotros y ser una experiencia de servicio. En la medida que yo empiezo a enfocarme en mí mismo, voy perdiendo el sabor. Voy perdiendo el sabor y puedo perder a Cristo en el proceso de enfocarme en mí mismo. Que eso fue lo que le pasó a Lucifer, ¿no? O sea, que él se empezó a enfocar en sí mismo y perdió todo.
Ahora, acá termina entonces diciendo, puede lograr que vuelva a ser salada. Se puede por ejemplo, si yo pierdo el sabor, si yo pierdo la sal, ¿puedo volver de nuevo a en algún momento tenerla?
No, o sea, bueno, yo creo que este versículo yo siempre lo uso para mostrar lo que significa. Nosotros todos tenemos el Espíritu Santo, pero la Biblia dice claramente que nosotros nos podemos estar llenos del Espíritu Santo o podemos vaciarnos del Espíritu. Entonces, yo entiendo que una vez que te vacías del Espíritu, eso se llama pecado contra el Espíritu Santo, y una vez que el Espíritu Santo sale de vos, no vuelve a entrar más.
Oh, wow.
Esa es mi, claro, es mi interpretación, claro, de la Biblia, y justamente basado en este versículo, uno de mis puntos, me baso en esto. ¿Por qué? Porque todos nacemos con el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu. Si no fuera por el Espíritu, nosotros no sentiríamos deseos de estudiar la Biblia, de hacer un programa para alcanzar personas. O sea, no tendríamos ningún deseo de ir a la iglesia, nada. O sea, sin el Espíritu no habría vida espiritual en nosotros. Dios nos regala, por lo que hizo Jesús, nos regala el Espíritu de Cristo desde que nacemos. Entonces, ahora, el Espíritu, yo puedo estar lleno del Espíritu, eso en la Biblia se le dice tener la plenitud del Espíritu, o me puedo vaciar del Espíritu, que eso lo dice Pablo también. Y dice, Pablo dice, no busquen embriagarse con vino, más busquen ser llenados del Espíritu. O sea, ¿por qué? Porque cada pecado que yo cometo y no lo confieso,
me drena del Espíritu.
Claro, porque ese pecado, el pecado se produce en la mente. Entonces el pecado toma esa parte de mi mente. Y donde está el pecado no puede estar el Espíritu. O sea, o está el pecado o está el Espíritu. Entonces, cuando yo lo confieso y me entrego nuevamente, me entrego de forma total, eso se llama en lo que estaba ejemplificado en el Antiguo Testamento con el sacrificio de holocausto, que quería decir entrega total. Cuando yo me entrego nuevamente, Dios me llena nuevamente plenamente del Espíritu. Y ustedes van a ver, por ejemplo, los apóstoles, y por ejemplo, en la iglesia apostólica, dice, y Bernabé era un hombre lleno del Espíritu. Dice, Pablo era lleno del Espíritu. Y por ahí, cuando estaba en una misión especial, por ejemplo, Pedro dice, y Pedro, lleno del Espíritu, les dijo. O sea, el Espíritu me llena para hacer una misión especial y yo ando en la plenitud del Espíritu cuando vivo entregado a Dios. Cuando peco, voy perdiendo la plenitud. Y si yo no vuelvo a Dios y me empiezo a quedar en una práctica pecaminosa, voy siendo vaciado del Espíritu, paulatinamente. Es muy difícil perder el Espíritu, o sea, muy difícil. Sí. Pero la Biblia muestra que sí se puede perder el Espíritu y hay un pecado contra el Espíritu Santo.
Y solo, ¿no? Tal vez en mi mente, para mi aclaración, cuando el espíritu no puede volver a entrar o no entra de nuevo en mí, no es por decisión del espíritu.
No, no, no. Es por mi decisión. O sea, nunca va a ser. El espíritu siempre va a querer.
Exacto.
Somos nosotros los que no vamos a querer. Y como Dios respeta la libertad.
Claro.
Y es un Dios que respeta nuestra individualidad. Entonces, si yo no quiero, Él no me va a forzar. Pero no es Dios siempre está. Es más, nosotros vemos el caso de Manasés, que siempre lo utilizamos también, que fue un rey del pueblo de Dios que conocía, digamos, fue criado desde niño en los rudimentos de la verdad, o sea, en los rudimentos de la ley, en los rudimentos del conocimiento de Dios, y sin embargo se apartó de una manera total, y sacrificó a su hijo por fuego, se hizo hechicero, puso imágenes de Baal dentro del templo de Dios. Fue, y todavía nos da a entender la Biblia, que el espíritu estaba trabajando en su vida.
Claro.
Y en un momento, al final de su vida, le hizo caso al espíritu por primera vez, se llenó del espíritu, Dios lo perdonó y trató
de reformar el pueblo,
que no pudo. Pero sí vemos que la gracia de Dios es muy grande. No es así que de un día para el otro, porque me equivoqué, la voy a perder. Puede ser que alguien que está escuchando ahora pueda decir, ¿será que yo pequé contra el Espíritu Santo? No, si hubieras pecado no estarías escuchando esto.
Entonces, cuando Jesús dice que si puede lograr o volver a ser salada, eso solamente puede ser un acto sobrenatural del Espíritu, que puede llenarme de nuevo de ese Espíritu. Pero solo si yo deseo. Entonces el riesgo es yo llegar a un punto que no desee más.
Correcto. Por eso todos los días podemos ser bautizados por el Espíritu. El bautismo de agua es un símbolo del bautismo del Espíritu. Y si bien nos bautizamos muchas veces una vez, no quiere decir que sea obligación bautizarse una vez, porque en la Biblia, como dice, una fe, un Señor, un bautismo, la gente dice, es un bautismo nomás en la vida. No quiere decir eso. Quiere decir que hay simplemente una manera de bautizarse. Pero esa manera de bautizarse simboliza el bautismo del Espíritu, que el bautismo del Espíritu sí lo tenemos que vivir cada día, rebautizarnos en el Espíritu.
Muy bien, entonces no sé si queremos comentar algo de la última parte donde dice la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Yo creo que...
No, sigamos. Sí. Ajá.
Muy bien. Versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Eso me gusta.
Yo a estos versículos los marco, si lo tengo que resumir en una palabra, no sé si a vos se te ocurre una palabra, pero si yo tengo que resumir a estos versículos en una palabra, esa palabra para mí es influencia.
Claro.
O sea, es... Totalmente. Ahora, es interesante porque Dios no quiere que seamos famosos, pero quiere que seamos conocidos. O sea, la fama es el producto de la moda. No toda persona que es famosa es una persona que influencia.
Claro.
Pero hay personas que influencian.
Que son famosas.
Y que pueden llegar a ser famosas. Pero muchas veces la fama es una trampa que Satanás pone. O sea, la influencia es algo diferente a la fama. O sea, la influencia está determinado por algo que vos das. En cambio, la fama es algo que tus seguidores te atribuyen. Entonces, la fama es algo muy superficial, la fama es algo incluso algo irreal, porque, por ejemplo, alguien que ve a alguien por redes sociales, en Facebook o algo por el estilo, le da un valor a esa persona, a un contenido que quizás ni existe.
Claro,
pero simplemente por aparecer en una pantalla o algo por el estilo, le damos un contenido, una personalidad a esa persona que realmente no existe. En cambio, la influencia es algo que la persona que la tiene la entrega y hace un cambio real en la persona, que ya no es algo, no es una imaginación de la persona o la influencia.
Claro.
La influencia es un efecto real que alguien tiene sobre una persona. Que está dada, la influencia está dada por la coherencia que una persona vive.
Ok, pero entonces está esta pregunta, ¿influenciar en qué?
En la vida.
¿Influenciar para qué?
En la vida. Para movil, en el caso, nosotros...
Para arreglar los principios del reino.
Claro, y para movilizar a la gente a vivir mejor. O sea, para movilizar a la gente un crecimiento. En nuestro caso, nos dedicamos a esto porque creemos que el único crecimiento verdadero viene de Dios. Uh-huh. Aunque hay gente que enseña también a crecer, que está, quizás sin saberlo, está ayudando, está siendo usada por Dios. Uh-huh. Pero a mí lo que me interesa es que dice que Dios quiere que la luz, o sea, esté sobre un monte. O sea, y ahora nuevamente viene el concepto de que tenemos que mezclar. O sea, es Dios nos hace luz para alumbrar a otra gente, no es para estar entre nosotros nomás. Exacto. Sino que estamos, Dios nos quiere poner en un monte para que podamos ser influencia para muchas personas. Entonces, dice que una luz no se la pone debajo de una canasta o debajo de una vasija. O sea, la luz es para que se vea. Y volvemos de vuelta al término de las iglesias gueto.
Solo viven para sí.
Sí, que solo viven para sí y que están siempre, no se renuevan. O sea, una iglesia que no crece quiere decir Cristo no está en el centro de esa iglesia. La iglesia que no crece.
Y claro, porque no está viviendo estos principios.
Claro, porque tarde o temprano, la iglesia que está en misión, es imposible que alguien que esté en misión no coseche un resultado. Claro, ese resultado puede venir en 10 años. No tenemos que forzar los resultados tampoco, pero es imposible que no haya resultados cuando estamos en Cristo.
Y mientras decías eso, me viene la pregunta, sal y luz. No tiene que ver tanto con cuán salado soy o cuánta luz estoy esparciendo. Fíjate que en un cuarto oscuro, un fosforito prendido ilumina bastante. Uh-huh. En una comida, tal vez un poco de sal es suficiente. Entonces también me parece que está este principio de que no es tanto la cantidad de sal y luz que damos, sino que seamos uh-huh. sal, que demos luz.
Y hay gente que piensa que para dar testimonio tiene que, viste, estudiar, ir a estudiar teología, o dar un curso. No dieron un curso en la iglesia. No, la persona que da testimonio es no es algo incluso, a veces es intencional, por supuesto, muchas veces es intencional, pero es algo natural. La persona que se encontró verdaderamente con Cristo simplemente tiene que contar su experiencia. Exacto. No tiene que saber teología, no tiene que saber doctrina. Sí, va aprendiendo doctrina de la Biblia, pero dar testimonio no es acerca de doctrina, no es hablar acerca de mi iglesia. Exacto. Es hablar acerca de Jesús. Y por eso a mí lo que me gusta acá, lo que dice es que dice Jesús quiere que seamos luz, pero dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, nosotros nos tenemos que poner delante de los hombres. Tenemos que mezclarnos con los seres humanos. Pero entonces dice que cuando los hombres vean esa luz, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y acá viene la diferencia de misión con proselitismo. Generalmente el proselitismo lo hacemos con dos objetivos. Una es llenar una iglesia y la persona que hace proselitismo busca ensalzarse a sí mismo. Y es la persona que siempre tiene claro. que estar diciendo, y yo bauticé tantos en mi vida, hicimos una campaña, y hubo
cuántos estudios.
Ojo, a veces decimos los números y todo eso, pero son personas que están anotando como los cabritos de la parábola de Mateo 25, que dicen, pero Señor, sí. Nosotros bautizamos 1,000, bautizamos 4,000, hicimos un montón de cosas. La persona que está en Cristo no está tan pendiente de los números, está pendiente de la obra de Dios. Entonces no puede callarse cuando dice, sí, se bautizaron un montón o Dios actuó, pero no está pendiente de los números para hacer un informe para que lo promocionen y lo pongan en un puesto más alto la próxima vez.
O incluso pensar que porque estoy haciendo todos esos estudios bíblicos y predicaciones, estoy de alguna manera ganándome la aprobación de Dios o el favor divino o de alguna manera la salvación. Me gusta que el texto dice que las buenas obras que se hacen en el sentido de ser luz, ser sal, son para que otros puedan, o sea, ver a Dios, para que Dios sea glorificado.
Es que si nosotros,
no para mí.
Correcto. Si nosotros, la gente está poniendo la vista en nosotros,
hay un problema.
Quizás no lo generamos nosotros, porque también Satanás actúa claro. en la otra gente, uh-huh. pero a veces en la gente que está escuchando o que en las cuales podemos ser instrumentos para ellos. Pero ahí nos tenemos que dar nosotros cuentas de que hay un problema. Si la gente está poniendo la vista en nosotros. Y si nosotros estamos inconscientemente, porque a veces no nos damos cuenta, buscando que la gente ponga la vista en nosotros, tenemos un problema. Claro. Nos estamos alejando de los principios del reino. Nos estamos alejando de Cristo. Porque si estamos llenos del Espíritu, el Espíritu da testimonio de Cristo. Nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu, damos testimonio de Cristo. No somos el centro.
Tú sabes que por eso, y lo que voy a decir no lo digo porque me crea más humilde que nadie, sino lo digo porque es una lucha que tengo. Cada vez que voy a predicar o cada vez que voy a dar una lección, cada vez que voy a hacer algo con la palabra frente a la gente, yo le pido a Dios que quite el orgullo de mi corazón. Porque es en esos momentos que entonces uno puede, en inglés dirían quitar el spotlight, ¿no? El spotlight es esa luz grande que está apuntando al que está cantando, al que está haciendo lo que sea en la tarima. Y ese spotlight, esa luz tiene que estar, o sea, apuntando a Jesús. Pero muchas veces, en ese sentido de influencia o de fama, empezamos a ponerlo en nosotros mismos. Y le pido a Dios realmente que me quite el orgullo, que quite ese yo, para que no me dé esa tentación de yo alumbrar a otros para que me vean a mí, para que lo vean a él y para que le den gloria a él. Y yo creo que es algo, obviamente en nuestro caso, tal vez en la predicación, pero todos en donde quiera que estemos luchamos con eso.
Es natural eso, claro. Es natural a nosotros. Y la sociedad, especialmente occidental, está construida para la competencia, o sea, para sobresalir nosotros. Entonces, estos son principios, como decíamos, contraculturales, que nosotros nos tenemos que hacer conscientes de qué es nuestra tendencia. Porque, por ejemplo, sería también ridículo que nosotros digamos, no, nosotros no tenemos ese problema. A mí no me ha pasado eso. O sea, porque yo soy un humilde servidor. O sea, no, nos pasa todo. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Por eso, yo, una de las cosas que me di cuenta en la medida que profundicé el Evangelio, y con esto no quiere decir que ya lo tengo todo claro, pero yo antes oraba por ser humilde. Ahora oro porque Dios me haga consciente de mi orgullo. O sea, porque yo nunca voy a poder ser humilde. El único que es humilde es el Espíritu. Yo lo único que tengo que hacer es renunciar a mí mismo para que dejar que el Espíritu se manifieste en mí, para que Cristo se manifieste en mí. Pero en el momento que yo estoy esforzándome por ser humilde, ya la regué.
Claro.
Porque yo no puedo, no puedo.
Es fruto del Espíritu.
Exacto. Tiene que ser Él, no puedo ser yo. Exacto. En la humildad no estoy yo. No es Joel el humilde. Es el Espíritu viviendo en Joel, que se ve en Joel el orgulloso, que siendo consciente de su orgullo, lo dejó al Espíritu que sobresalga.
Y por eso entonces es importante que todo lo que nosotros hacemos, especialmente, bueno, todo, iba a decir especialmente las cosas que tienen que ver con el reino, pero todo lo que nosotros hacemos tenemos que estar muy pendientes, intencionales de ver a quién estamos reflejando, a quién estamos poniendo para que la gente vea. ¿Soy yo? Mi iglesia. Muchas veces hacemos cosas para que la gente sepa, no, la iglesia adventista o la iglesia bautista o lo que sea. Y aún en esa buena intención, estamos mal, porque no estamos viviendo el principio del reino.
Correcto. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, para mí, ser conscientes de las cosquillitas. Yo le llamo así, las cosquillitas. O sea, hay cosquillitas, por ejemplo, suponete que ahora vos estás tirando un montón de conceptos hacia el aire que yo no los entiendo bien o no los puedo expresar bien. Entonces, por adentro comienza a haber una cosquillita, puede ser de mi parte, como diciendo, Ángelo se está destacando más que yo. O viene la gente, como pasó con Saúl y David, y dice, Ángelo mató a sus 5,000, mientras Saúl a sus 1,000 y Joel a sus 1,000. Y ahí comienza Satanás a trabajar con una cosquillita. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa cosquillita. Y esa cosquillita nos lleva a decir, me lleva a mí a buscar un error en vos. Cuando muchas veces la manera de confirmar esa cosquillita es decir, no, lo que pasa es que Ángelo se está metiendo a la gente en el bolsillo porque le dice lo que la gente quiere escuchar y bueno, así cualquiera, ¿entendés? O sea, tenemos una manera para darle lugar a esa cosquilla. Ahora, cuando surge esa cosquilla, esa incomodidad, si yo voy a Cristo, Cristo me va a mostrar que el problema es mío. Y cuando yo le entrego a Cristo eso, qué libertad de vuelta, qué paz, qué alegría, qué relación nuevamente se levanta.
Claro.
Pero cuando yo le doy lugar a esa cosquilla y la empiezo a justificar y empiezo a decir no, porque el otro, sí, realmente, porque ahí se hace el problema y ahí pierdo la felicidad, pierdo la bienaventuranza de la que estamos
viviendo. Y esa cosquillita no tienes que tener una posición muy alta jerárquicamente hablando para sentirla.
No, en todos lados.
En cualquier lugar. Todos lados. O sea, en cualquier
jugando al fútbol, claro, que alguien jugó mejor que vos.
Exacto,
o viene, hablamos de los jóvenes, por ejemplo, viene un chico, a mí me gusta una chica y viene otro chico, bueno, esto es inseguridad, pero todo tiene, el orgullo es todo inseguridad. Sí. Viene un chico nuevo que viene de otro lado y entonces yo ya lo Claro. Digo, no, este, sí, porque me está amenazando mi posición. Claro. O, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, iglesias donde que son con gente con pocos recursos y que llega un rico a la iglesia y lo eligen para la junta. Y ya automáticamente la gente de pocos recursos piensa que el rico es malo, claro, por ser rico. Entonces, y le dan lugar a esa cosquilla. O sea, no, nosotros esas cosquillas las tenemos que identificar y entregarlas a Cristo.
Y por eso es que no importa dónde nosotros estemos, podemos ser sal, podemos ser luz, podemos influenciar a cualquier nivel. No tienes que ser un presidente de una compañía, o no tienes que ser el director de un departamento de escuela para ejercer influencia. Donde quiera que estemos, según este principio que estamos discutiendo hoy, Jesús quiere que seas luz y que seas sal, y que seamos luz y que seamos sal en cualquier nivel de influencia. Pero que en cualquier nivel, no importa que sea el más alto o para la sociedad más bajo, estemos reflejando a Jesús, estemos apuntando a Jesús. Ese, me parece que es el principio acá que tiene que ver con esto. Y bueno, no sé si tienes algo más. Yo creo que ya llegamos al final.
Habría mucho para hablar de todo esto, pero creo que aquí está, hemos tocado, creo, los principios más importantes. Pero vuelvo a repetir, acá dice, Dios quiere que nos destaquemos, pero Él quiere que nos destaquemos para que la gente, cuando nos destacamos en el Espíritu, la gente da gloria al Padre. No da gloria a nosotros, da gloria al Padre.
Bueno, Joel, gracias por este diálogo de esta noche. Gracias a ustedes por una vez más sintonizarnos. Espero que haya sido de bendición. Y sigamos leyendo. Ya para el miércoles próximo vamos a estar analizando la próxima sección, tal vez versículos 17 al 20. Pero nada, estamos contentos de poder haber hecho esto con ustedes y que haya sido de bendición para ustedes. Señor, gracias porque a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestros fracasos, nos llamas para que seamos sal y seamos luz en este mundo. Eso obviamente es algo sobrenatural que solo tu Espíritu puede hacer. Y es por eso, Señor, que rogamos que ese Espíritu que tú has prometido darnos se nos sea dado de una manera especial cada día, más y más de tu Espíritu, Jesús, para que podamos ser esa influencia que tú quieres que seamos, independientemente de dónde estemos y qué posición tenemos. Que en todo, Señor, podamos reflejar a Jesús, que en todo la gente pueda verte a ti. Y eso obviamente se va a manifestar en la medida en que amemos a las demás personas. Así que Padre, gracias porque nos has escogido para que podamos llevar tu amor y tu reino a los confines de la tierra a través de la sal, de esta analogía de ser sal y luz. Bendícenos de esa manera, ayúdanos a pasar una buena noche y danos vida en el día de mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.